Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. La muerte nos toma de sorpresa. No estábamos preparados para que Eduardo Galeano se muriera. No podemos entonces decirle adiós, no todavía. Tendremos siempre sus palabras, sus cuentos mágicos recogidos de la historia oral del mundo, por aquí y por allá. Historias de hombres honestos, locos lindos, buscadores como él de la libertad.
Es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga.
Rubén Omar Sosa escuchó la lección de Maximiliana en un curso en la Facultad de Medicina en Buenos Aires, y eso fue lo más importante que aprendió en todos sus años de estudiante. Maximiliana, una vieja cascada por los años de una vida larga y sin domingos, estaba internada en el hospital y cada día desde su cama pedía: doctor, ¿podría tomarme el pulso? Y él, con una suave presión de los dedos, le tomaba el pulso y le decía: 78, perfecto. Y ella: gracias, doctor, muchas gracias. Y ahora, por favor, ¿podría tomarme el pulso? Y así una vez y dos y otra vez y otra. Y él, el médico, sabía que su profesión obliga a ser paciente con los pacientes. Pero pensaba: esta vieja es un plomo. Y pensaba: le falta un tornillo. Y así, día tras día, ella seguía ofreciendo ese brazo, esa ramita seca, y él continuaba tomando el pulso una vez y otra, tocándola con una presión suave de los dedos. Años demoró en darse cuenta de que esa mujer estaba pidiendo que alguien la tocara.
Esta mañana, Ilka Oliva, mexicana indocumentada, una migrante más en Estados Unidos, escribió: en un total desamparo, sumidos en la densa oscuridad del desconsuelo, se fue el hombre que se atrevió a vernos a los ojos, que se atrevió a darnos un nombre, a caminar con nosotros y a cargar sobre sus hombros nuestra tribulación de clase social explotada por los tiranos. A don Eduardo lo lloran en estos momentos los intelectuales, los luchadores sociales, los seres justos y consecuentes. Lo llora el exclusivo mundo de las editoriales, lo llora la poesía y la buena literatura. Pero también lo lloramos los invisibles, los calvarios anclados en los pies de los jornaleros. Lo lloran las manos de las niñas que piscan granos de café en las fincas ajenas. Lo llora el vientre materno que lleva en sus entrañas el fruto de una violación. Lo llora el adolescente encarcelado por el único delito de ser del arrabal. Lo llora la chusma de la periferia. Lo lloramos los indocumentados, nosotros, los del desarraigo. Nos deja el elixir de la locura, la alegría de soñar, la consecuencia de un ser cabal, una vereda para continuar. Nos deja la flor de cordillera, el canto de las chicharras, la trova y la oda, nos deja las musas de los acantilados, nos lo deja sin punto y final, nos deja la vena abierta para no presagiar, nos deja la puerta abierta y su claridad, nos deja el amor profundo de la hermandad, el sentido de la solidaridad, nos deja en la eterna lucha de la equidad, nos deja su sinceridad, su hermosura, su fidelidad. Buen viaje, maestro. Se lo va a extrañar.
A veces soy optimista a las 10 de la mañana, pesimista al mediodía, a las 3 de la tarde vuelvo a ser optimista. Y no creo en los optimistas full time, en esa gente que es siempre optimista. Me parece sospechosa porque el optimismo de verdad creo que se nutre también del pesimismo, que la buena luz es la que sabe comer sombras y que en el fondo la esperanza, la que de veras vale la pena, es la que desayuna dudas cada mañana.
No estamos preparados para despedirlo a Galeano. ¿Con qué palabras? Nada menos que él, que escribía y hablaba como si pintara las palabras.
No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Alguien escribió: la tristeza gotea finito en el Río de la Plata, como la lluvia sobre los corazones de sus lectores que lo lloran y ya lo extrañan. Su voz inolvidable, modulada y cautivante, tan latinoamericana como universal, fue la compañera de las pasiones políticas y literarias de muchas generaciones.
Venga el canto a su fuente, viva la sombra del que la tiene enfrente, mas no la nombra.
No hay cantor que no cante porque lo escuchen, pero la copla espera a que desembuche, porque la copla es chorro de aquella fuente donde el canto y el pueblo forman torrente, y el cantor consentido mejor se anime a cantar algún verso que lo lastime.
Creo que el ejercicio de la solidaridad, cuando se practica de veras en el día a día, es también un ejercicio de la humildad que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas, lo cual implica también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas en un mundo que confunde la grandeza con grandote. Hace poco, en una entrevista que me hicieron en Madrid, se veía un poquito, un periodista me dijo, dice, yo leyendo tus libros siento que tú tienes, me dijo, un ojo en el microscopio y otro ojo en el telescopio. Y me pareció una buena definición, por lo menos de mis intenciones, de lo que me gustaría hacer escribiendo. Ser capaz de mirar lo que no se mira, pero que merece ser mirado, las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar. Ese micromundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. Y al mismo tiempo ser capaz de contemplar el universo desde el ojo de la cerradura, o sea, desde las cosas chiquitas asomarme a las cosas que son más grandes, ¿no? A los grandes misterios de la vida, al misterio del dolor humano, pero también al misterio de la humana persistencia en esta manía a veces inexplicable de pelear por un mundo que sea la casa de todos y no la casa de poquitos y el infierno de la mayoría y otras cosas más.
Cuando el pueblo las canta, recién empieza la vida de las coplas y su certeza.
La capacidad de belleza, la capacidad de hermosura de la gente más simple, a veces de la gente más sencilla, que tiene una insólita capacidad de hermosura, que a veces se manifiesta en una canción, en un graffiti, en una charla cualquiera. La que tienen los niños. Lo que pasa es que después los adultos nos ocupamos de convertirlos en nosotros y ahí les arruinamos la vida, pero hay que ver lo que es un niño, ¿no? Son todos paganos. Hace poquito sufrí una tragedia para mí, que se murió mi compañero Morgan, ¿no? Mi perro, mi compañero de paseos. El que me acompañaba también escribiendo, porque cuando se me iba la mano ya llevaba 18 horas escribiendo con su pata, me decía, vamos, nos vamos. La vida no termina acá en los libros, vení, vamos a pasear juntos. Y ahí nos íbamos los dos. Y se murió. Así que yo andaba con muy mala música en el alma. Realmente la pérdida de Morgan fue muy importante para mí. Me arrancó un pedazo del pecho. Y bueno, estaba así muy triste. Y salí a caminar por acá por el barrio. Era temprano en la mañana. No me podía dormir. Me vestí, me fui a caminar. Y me crucé con una nenita chiquita que debía de tener 2 años, no más que 2. Que venía brincando en sentido contrario, ¿no? Y ella venía saludando a las plantitas. Buen día, pastito, decía. Buen día, pastito. O sea, a esa edad somos todos paganos y a esa edad somos todos poetas. Después el mundo se ocupa de achicarnos el alma.
Sus palabras, un abrazo. Él nos consuela a nosotros y nos inspira. Rubén Bouza, desde el oeste de Montevideo, le escribe. Hoy le prenderán fuego, don Eduardo. Allá en el norte lo van a incinerar y las cenizas las traigo hacia el oeste. Al oeste que empieza en la bahía, que es el puerto profundo de la comarca suya. La bahía de los pescados, con sabor a petróleos y centinas. Sigue Playa del Cerro, donde los pies del cerro se refrescan, perdiendo arenas contra una rambla demasiado pegadita al río. Otras playas después, la punta de Sayagos y de la Sopa, que se traga niños por la draga, que anda haciendo pozos en el agua por una mala obra que encaró la Gaz de France, la multinacional del gas más importante. Otra playa que se extingue después es la de Catalina. Los tristes ingenieros hicieron callecitas que arrastran pedregullo y también a la playa. En la Punta Yeguas le tiro sus cenizas. Allá la arena se la vienen robando desde hace muchos años, pero hay mucha y hay poetas también. En este oeste conocerá otras playas más que no le nombro para no avivar giles, como dice una amiga. Son refugio del coco y también mío. Después, entre humedales, se termina el oeste contra el río de la Santa Lucía, con sus cianobacterias, agrotóxicos, cromo de Isusa y otras muertes. En fin, ¿qué le parece? Verá que hay mucho que escribir en los fueguitos que los vecinos indiscretos prenden. Del Iguazú hasta el Río de la Plata vendrán a encontrarlo esos navegantes necesarios, lejos de los pasillos y palacios, cerca del agua linda y resistente. Bienvenido. Acá se puede escribir siempre. Hay vecinas con palabras andantes.
Yo creo que muchas veces los que tenían de veras algo lindo que decir a los demás, perdieron, y que vale la pena rescatarlos, porque no se vive para ganar. Esta es la filosofía del exitismo que nos han metido desde que somos pequeños, en la cabeza y en el alma, y en el cuerpo y en todo, de que se vive para ganar, de que se vive para aplastar al prójimo, de que el mundo es una pista de carreras, y que se joda el que va atrás, y cada cual a lo suyo, y bueno, y eso me parece que nos ha hecho mucho daño, no se vive para ganar. Hay ciertas cosas que el mundo no debería aceptar y que hay ciertas costumbres contra las cuales tendríamos que rebelarnos, como la mala costumbre de aceptar el tiempo presente como si fuera un destino. Esta costumbre de creer que lo que es, fue y seguirá siendo. Esta invitación a aceptar la realidad como si fuera una fatalidad y no un desafío. La realidad es un desafío, la realidad en realidad te está pidiendo bajito, porque no la dejan pedirlo a gritos, pero te está pidiendo, cámbiame, ayúdame a cambiar. Al revés es el que recompensa al revés, el que castiga la honestidad, el que castiga a los libres, a los locos lindos, el que practica el racismo, el que practica el machismo, el que practica el elitismo, el que nos reduce la asombrosa belleza del arco iris terrestre. Yo creo que el arco iris terrestre tiene más colores que el arco iris celeste, que somos mucho más de lo que sabemos que somos, y que esos colores resplandecientes que tanto podrían iluminarnos han sido ocultos por una ceguera de siglos, a veces de milenios, en las que hemos ido aceptando la mutilación como destino.
Eduardo Galeano, inspirador de memoria, solidaridad, belleza y consecuencia. Decía de sí mismo, soy un hereje de larga data. Su vida fue una hermosa y a veces también peligrosa aventura. Detestó la mentira y el sometimiento. Vivió varias persecuciones. No se cayó la boca ni ante las dictaduras, ni en los exilios. Y también sobre él llovieron piedras cuando se atrevió a defender la autodeterminación de Hungría, Polonia y Afganistán, cuando ese sagrado derecho era avasallado el nombre del socialismo. Son precios que se pagan, decía. Fue de los primeros en viajar y defender y difundir la revolución cubana. Pero eso no le impidió en el año 2003 escribir Cuba duele, condenando el fusilamiento de 3 disidentes cubanos, condenando la pena de muerte. Su artículo desató vendavales, pero él jamás se arrepintió. Afirmó: yo creo en la solidaridad con la revolución cubana desde la libertad de conciencia y no desde el deber de obediencia. Creo en la libertad de conciencia, no creo en el deber de obediencia. Creo que uno no solo tiene el derecho, sino también el deber de contradecir, criticar, dudar, de coincidir con lo que se coincida, pero también de decir no. En Uruguay tampoco se cayó la boca. Le indignó la impunidad, siempre, pero infinitamente más le dolió esa impunidad sostenida por un gobierno de izquierda. Se enfrentó a Tabaré Vázquez por la instalación de Botnia UPM. Cuestionó duramente el modelo forestal que ha expulsado tanta gente del campo y que nos roba el agua. La última vez que lo vi fue en febrero de 2013 ante la Suprema Corte de Justicia, indignado por el traslado de la jueza Mariana Mota. Aquí le va el abrazo que no le di aquel día. Estábamos acostumbrados a que él siempre estaba.
El candombe, así como el tango, es hijo de la milonga.
He is ours tonight. He is here.
Me parece que la libertad es una, en todo caso, un lindo horizonte hacia el cual caminar, ¿no?
La milonga.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.